Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López, les saludamos con mucho gusto y le agradecemos, por supuesto, su sintonía. Esta es la última edición del 2022 que su servidora tiene el gusto de conducir. ¿Qué tal si hacemos un recuento del año, un balance de cómo nos fue y recordamos aquellas noticias que hicieron titulares y que comentamos aquí en nuestros programas de Línea Abierta? Ha sido un año de grandes acontecimientos, desde los esfuerzos para detener la crisis pandémica hasta los varios tiroteos masivos que tuvimos en el país, como lo fue la lamentable tragedia en Uvalde, Texas, que enlutó a toda una comunidad y nos sacudió, creo, a todas y a todos en el país. Y en donde el control de armas es tema obligado. El presidente Biden, usted recordará, promulgó en junio la primera legislación importante, digamos, sobre seguridad de armas aprobada en décadas, con fondos para la seguridad en las escuelas y programas estables de intervención en crisis. Y estados como California, Nueva York y otros también aprobaron nuevas reglas para tratar de frenar la violencia armada, como lo fue la regulación de las armas fantasmas. Y así han sido varias noticias las que este 2022, que ya se acerca a su fin, nos han hecho abrir conversaciones profundas y análisis. Una noticia que marca este 2022 es sin duda la que trasciende desde hace unos minutos, la muerte del único futbolista que ganó 3 Copas del Mundo con su selección, Brasil, el gran Pelé, considerado por muchos el mejor jugador de la historia y quien además enfocó mucho de su trabajo, de su tiempo en ayuda humanitaria. Muere luego de luchar contra un cáncer de colon. Su muerte es sin duda una gran pérdida para el fútbol, para aquellos amantes de este deporte. Descanse en paz o en la cancha desde su nueva dimensión, el gran Pelé. Y otro gran tema noticioso en el mundo, pues es la guerra o invasión a Ucrania, de la que hablaremos enseguida. Y cómo no hablar sobre la mayor inversión climática en la historia. La Ley de Reducción de la Inflación invertirá cientos de miles de millones en soluciones climáticas y justicia ambiental. Promete restaurar esa credibilidad de Estados Unidos para liderar la acción climática en la escena mundial. Y como este año tuvimos elecciones primarias, queremos señalar el rol de ustedes, las y los votantes latinos, recordar esos temas que pesaron a la hora de elegir por quién votar, como lo fue la prohibición del aborto en algunos lugares. Y el COVID siguió y sigue siendo noticia este año 2022 que ya finaliza. Aparecieron nuevas variantes, como usted sabe, tenemos las vacunas ya de refuerzo y hay tratamientos disponibles de manera gratuita. Tendremos invitados e invitada que nos han acompañado a lo largo del 2022 con sus análisis, con sus reportes. Empecemos en Washington, D.C., para comentar el acta de reducción inflacionaria y lo que significa para las y los latinos. Ah, me están avisando que nuestro invitado para hablar sobre lo que ocurre y lo que ha venido ocurriendo este 2022 en Washington D.C., pues tendremos que dejarlo para dentro de unos minutos. Vamos a conectarnos por ahora con nuestro querido colega y amigo y colaborador de Radio Bilingüe, que usted ha venido escuchando en varias ediciones, sobre todo este año electoral. Me refiero a nuestro compañero Gerardo Guzmán, porque pues vamos a comentar con él las elecciones de medio término, las elecciones intermedias que vivimos este 2022, el papel, repito, que jugaron las y los latinos y sobre todo pues con un enfoque especial en Georgia, en donde él se encuentra. Georgia que jugó pues un papel importantísimo en estas elecciones de medio término y que, como usted sabe, pues se fueron a la segunda vuelta este mes de diciembre a principios. Y pues estaremos comentando esto, la gran participación del electorado en Georgia, también pues ese saldo nacional de las elecciones intermedias. Y vamos a ver también pues cómo se fueron resolviendo contiendas importantes de las cuales nuestro invitado Gerardo Guzmán estuvo reportándonos paso a paso, minuto a minuto en las ediciones especiales que tuvimos para hacer esta cobertura electoral. Allá en Georgia, usted, como dije y le acabo de mencionar, pues resolvió esta contienda en la segunda vuelta. El demócrata Raphael Warnock ganó la reelección del Senado frente al republicano Herschel Walker. Y pues ese es un estado que se ha conocido conocido mucho por esas tácticas de supresión de votantes, y vamos a escuchar qué cambió este 2022 y sobre todo también después de escuchar pues ese recuento del año de las elecciones intermedias por parte de nuestro compañero Gerardo Guzmán, pues también queremos ver cómo pues sí esta votación ha consolidado una vez más a Georgia como un estado campo de batalla. Pero algo importante también es que seguramente pues va a desempeñar nuevamente un papel importantísimo en las elecciones presidenciales del 2024. Acuérdese, terminamos este 2022, empezamos el 2023 y a finales del 2023 es cuando comenzaremos a hablar y a escuchar mucho sobre las y los candidatos, sobre qué es lo que va a pasar en el país en las elecciones para elegir un presidente o presidenta, ¿por qué no en el 2024? Así que haremos ese recuento de qué fue lo que vivimos en las elecciones intermedias a nivel nacional, qué aprendimos, qué no aprendimos, todas las sorpresas que nos llevamos en algunos estados en estas elecciones intermedias, y lo haremos. Y además, más adelante, como dije, si usted quiere ser parte de este recuento del año, y quiere participar y decirnos qué fue lo que a usted le parece que es de lo más relevante de este 2022 en los temas que hemos mencionado, en asuntos electorales, en asuntos de salud también con este COVID, que bueno, empezamos bien el año porque ya teníamos las vacunas y después llegaron las vacunas bivalentes, las vacunas de refuerzo, y lo mejor es que empezamos a conocer más sobre esos tratamientos que ya están al alcance de todas las personas, están al alcance de manera gratuita, y pues nuestros invitados, nuestras invitadas a lo largo de este 2022 nos han dado información importante, información muy seria que viene de pues profesionales de la salud sobre estas vacunas, sobre lo importante que es no bajar la guardia, seguir disfrutando de este mes decembrino, de terminar un año más, el 2022, pero seguir con esas protecciones importantes por el bien suyo, de usted que nos está escuchando, por el bien de su familia, por el bien de aquellas personas que son miembros de nuestra comunidad y nuestra familia, que son personas mayores, o bien que son personas que tienen ciertas condiciones médicas y a las cuales les debemos respeto y consideración, y por eso pues hay que seguir cuidándonos y entendiendo bien qué es este COVID-19, que como dije, no termina de irse. Estamos terminando un año más, ya muy afortunadas y afortunados, con vacunas, con tratamientos, pero tenemos que seguir vigilando de cerca. Y por supuesto, vamos a pasar también pues el ojo, el vistazo para todo lo que está sucediendo en la frontera de Estados Unidos con todos esos inmigrantes que han estado llegando y con todo lo que ha pasado, ¿verdad?, en esa espera de que se termine el título 42, que no se termina, y bueno, ahora sabemos que no se va en este año 2022. Ya está con nosotros nuestro compañero y colega colaborador de Radio Bilingüe desde Atlanta, Georgia, Gerardo Guzmán. Gracias por acompañarnos, Gerardo. ¿Cómo estás?
Hola, Chelis, muy buenas tardes. Pues aquí emocionados con este año que ya se nos va.
Así es, Gerardo, falta un poquitito tiempo, pocas horas para que se nos vaya, y no podemos no recordar, Gerardo, todo lo que vivimos en este año de elecciones intermedias con una gran participación del electorado. ¿Qué te parece si empiezas por darnos el saldo nacional de las elecciones intermedias de este 2022 que tú estuviste reportando y guiándonos muy de cerca a lo largo de varias ediciones de Línea Abierta, Gerardo?
Sí, Chelis, pues el 2022 fue sin duda un año de mucha intensidad política por las elecciones intermedias, obviamente, de reñidas contiendas, pero también de históricas participaciones, de históricos triunfos y de reveladores resultados que ahora permiten incluso cambiar la perspectiva hacia las estrategias de cara a las presidenciales del 2024. Fue un año de poner a prueba el poder del electorado frente al poder legislativo en estados que gobernados por republicanos y siguiendo las falsas afirmaciones del expresidente Donald Trump del famoso supuesto fraude electoral en el 2020, pues estos estados aprobaron leyes para supuestamente controlar, así como para brindar más seguridad y confianza en el proceso electoral. Esas leyes, Kellys, se pusieron a prueba y se pusieron en marcha justo en este año electoral. Y les pongo un ejemplo de cómo se puso a prueba el poder del electorado, el poder de la ciudadanía, frente al poder legislativo, justo aquí, desde donde estamos platicando, desde el estado de Georgia. Porque, como saben ustedes, en Georgia hubo resultados mezclados en materia de partidos, en materia política, porque a nivel local el Partido Republicano mantuvo y refrendó su poderío a nivel gobernatura y a nivel de ciertos puestos legislativos locales y también de funcionarios públicos. Pero a nivel federal hubo una importante disputa y hubo un aguerrido proceso de consolidación del Partido Demócrata frente al candidato propuesto por Donald Trump para el Senado. Porque, como saben ustedes, en Georgia, uno de los puestos del Senado a nivel federal se disputó en una segunda vuelta que apenas después del 6 de diciembre se supo el ganador. Y ese resultado consolida a Georgia como un estado que será sumamente importante y seguramente desempeñará un papel destacado en las elecciones presidenciales del 2024. Los demócratas así lograron tener pues prácticamente un puesto que le da una cómoda mayoría en el Senado, a pesar de que en términos generales en la Cámara de Representantes, pues los republicanos lograron la mayoría y para la próxima sesión legislativa ellos tendrán la batuta para comités y para también para muchas propuestas de investigación y de indagatoria contra el gobierno de Joe Biden. Entonces, básicamente, Chelis, vemos de que en Georgia, con estos resultados, se puso también a disposición la perspectiva del estado de Georgia como un estado que pudiese ser, junto con el de Arizona, un estado clave para definir quién pudiese ser en el proceso de primarias el candidato hacia las presidenciales, ya sea en el aspecto republicano o hacia el aspecto demócrata. ¿Por qué? Porque Florida, que era también un estado considerado como bisagra, o swing state, como le llaman aquí en Gringolandia, pues normalmente, porque votaban a veces demócrata, a veces republicano, ahora ya pues, quedó claro que ahí es netamente republicano, y el señor DeSantis será el que prevalecerá en sus políticas y en su postura, en sus sueños, hacia ser precandidato a la presidencia por parte del Partido Republicano. Pero en el caso de Georgia, con estos resultados, republicanos a nivel local, demócratas o independientes a nivel federal, pues sí dejan entrever que en Georgia va a ser necesario invertir más para convencer a una gran cantidad de nuevos electores que participaron en estas elecciones intermedias. Y ese es otro detalle que me gustaría compartir contigo, Chelis, acerca del ejemplo que representa Georgia en este nuevo panorama o nuevo modo de realmente hacer proceso de convencimiento y de motivación al electorado, no solamente para que vote por cierto candidato, sino que simplemente para que salga y participe, que asuma su responsabilidad en un proceso electoral. En Georgia, y con esta segunda vuelta que se llevó a cabo en el mes de diciembre, en este mismo mes, pues se rompieron todas las expectativas en cuestión de participación, en cuestión de votación y en cuestión también de inversión monetaria por cada uno de los candidatos. Empezando por desde el voto adelantado, que fue una participación que rompió todos los récords. Casi 2 millones de personas participaron en el voto adelantado. Y a su vez también la participación de ciertos grupos minoritarios que no solían emitir su voto o tener participaciones ni siquiera en las intermedias. Imagínate, para la segunda vuelta era mucho menos pronosticable que salieran a votar o que emitieran un voto adelantado. Bueno, pues los hispanos, los jóvenes, las minorías afroamericanos, asiáticos y obviamente incluso la comunidad lésbico gay tuvo una participación que no se había presentado en anteriores elecciones ni intermedias ni siquiera generales de segunda vuelta, porque en Georgia en el 2020, entrando al 2021, pues también se decidió 2 escaños del Senado en segunda vuelta y la participación del 2020 fue mucho menor a la que se tuvo en esta ocasión. De hecho, fue el 22% del electorado, el que participó en el 2020, en la segunda vuelta. Y aquí tuvimos más del 50%, de hecho fue más del 51% de participación en esta segunda vuelta en el estado de Georgia. Y el otro elemento que a mí me dejó sorprendido y muy emocionado, el aspecto de las coaliciones entre minorías. Esa, yo creo que quedó claro a raíz de lo que sucedió en el 2020 con Stacey Abrams, en el 2018, perdón, con la movilización que tuvo Stacey Abrams como candidata demócrata a la gobernatura por primera vez. Perdió, pero después fue pieza clave Stacey Abrams y la capacidad de hacer coaliciones para darle el triunfo a Joe Biden en, en las elecciones del 2020. Bueno, pues ese mismo modelo se aplicó en primarias durante el 2022, durante las elecciones intermedias y durante las elecciones de segunda vuelta, que le dieron el triunfo a Raphael Warnock, el reverendo Raphael Warnock. Bueno, pues las coaliciones entre distintos grupos minoritarios de nuevo jugaron un papel determinante, porque hay que reconocer una cosa, Chet. Sí, el voto latino está creciendo en el estado de Georgia, pero aún es muy pequeño comparado, por ejemplo, con incluso con el voto asiático o el voto joven, sí, o el voto universitario y el voto de los afroamericanos. Entonces, por eso era necesario trabajar en coalición, Chelis.
Y destacabas, Gerardo, recuerdo en alguno de tus programas ese trabajo pues de organización comunitaria y mencionabas que pues fue algo fundamental en todo proceso electoral que seguramente pues se tomó nota estas elecciones intermedias para las que vienen el próximo 2024, que como decía yo hace un minuto, Gerardo, pues seguramente a finales del 2023 ya estaremos viendo todo ese trabajo de coaliciones, de organizaciones y esa motivación que tú, a la cual tú te refieres hace un momento, de la motivación del votante. Si dieron una buena sorpresa las y los latinos, los jóvenes, comunidades como la asiática y la LGBTQ. Imagínate, si voltean a verles y les motivan, pues el resultado puede ser aún más sorprendente, Gerardo.
Y es que, Chelis, había un elemento que también llevaba y presionaba a las organizaciones a tener que hacer esta clase de activismo, de motivación, de salir a las calles, de salir a los vecindarios, a tocar puertas, no solamente por el hecho de que era necesario que esas comunidades se sintieran escuchadas o que se sintieran pues reconocidas, sino por el hecho de, como empecé esta intervención, pues Georgia también fue uno de los estados que a raíz de las denuncias de fraude por parte del equipo de Donald Trump, en Georgia, como saben, pues también todavía está un litigio presente en el condado de Fulton por el intervencionismo que tuvo el gobierno federal para tratar de cambiar los resultados del 2020. Bueno, también los legisladores que dominan la Cámara Local, la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores establecieron un nuevo mecanismo a través de una ley para supuestamente brindar control, orden y confianza en las elecciones. Y lo que se tradujo para muchos fue que realmente lo que estaban buscando era poner más trabas, complicar y frenar la participación ciudadana en su derecho al voto. Bueno, por esta ley que se aplicó en estas elecciones intermedias y también se puso a prueba en la elección de segunda vuelta, donde incluso pues también fue una nueva forma de llevar a cabo elecciones de segunda vuelta al reducir su tiempo de preparación, incluso también reducir el tiempo para voto anticipado. Hubo otra serie de mecanismos y especificaciones que se pusieron en marcha en esta elección de segunda vuelta. Bueno, por eso las organizaciones en coalición generaron una red de acción que fue sumamente poderosa para educar, para tomar conciencia de cómo poderle sacarle la vuelta y que estas nuevas medidas no frenen la elección. Es decir, tuvo el efecto contrario que posiblemente algunos estrategas pensaban que iba a suceder con estas leyes de complicación del voto, si queremos decirle de alguna manera. El efecto contrario fue de que las organizaciones se vieron más motivadas y más comprometidas para educar y para estimular al electorado a tener que salir a votar debido a las complicaciones que había. Y si a eso le sumas los problemas climáticos que teníamos justo el día de la votación de segunda vuelta, pues fue asombroso que a pesar de la lluvia, a pesar del frío, los votantes salieron y con una diversidad impresionante, diversidad de edades, diversidad de colores, diversidad, incluso también de identidades políticas, porque lo que se dieron cuenta también en la segunda vuelta, tanto el demócrata como el republicano, que aquí el que iba a decidir la votación eran los indecisos o los independientes. Y por eso, aquí lo que jugó un papel determinante para la segunda vuelta fue cómo Warnock, el candidato demócrata, apeló a las cuestiones relacionadas a una posición que también caracterizó al estado de Georgia, que es ya no confían en la postura radical de Donald Trump, pero sí confían en una postura de orden, de tranquilidad, de cierto elemento conservador que les permita continuar con sus políticas, crecimientos y a lo mejor beneficios en materia económica, en materia de desarrollo comunitario, etcétera. Por eso ganó el actual gobernador su reelección, Brian Kemp, que es republicano. Pero perdieron todos los candidatos y todos los que habían sido propuestos, a excepción de la Marjorie Taylor Greene, que habían sido propuestos por Donald Trump aquí en el estado de Georgia. Entonces, por eso Warnock lo que hizo fue mostrar como esa posición de centro, ¿no? Esa posición de centro y como más estabilidad frente al candidato que había propuesto Donald Trump, que era justo Herschel Walker, que pues desafortunadamente tuvo una campaña desastrosa y con muchos problemas, a pesar de todo el apoyo y toda la cargada que recibió por parte del Partido Republicano. Aún así, no fue posible convencer a los independientes de que realmente Herschel Walker era una buena opción en el Senado de los Estados Unidos.
Eso es. Pues esto es lo que resultó de estas elecciones intermedias y pues Gerardo Guzmán nos ha hecho este recuento de lo que sucedió en el estado de Georgia, el electorado, las noticias que se dieron en esos momentos y bueno, cómo votaron o eligieron a irse por el camino de la seguridad y la estabilidad, como nos dices Gerardo Guzmán, quien es nuestro colega y colaborador de Radio Bilingüe desde Atlanta, Georgia. Te agradecemos mucho, Gerardo, por estos minutos, por este recuento. Te deseamos un feliz fin de año y lo mejor para el 2023. ¿Quieres agregar algo más para despedirte, Gerardo?
Pues solo estar pendientes de cómo se van a presentar las cosas con este Congreso 118, con esta nueva asamblea, y cómo justo estados como Georgia, como Arizona, Nevada, Pensilvania, serán esos estados clave hacia las próximas elecciones, hacia las próximas campañas políticas. Y de antemano, Chelis, ha sido un placer para mí compartir con ustedes pues algunos aspectos de esta realidad que se vive desde Georgia y desde otras latitudes de aquí en los Estados Unidos, a través de Línea Abierta, a través de Radio Bilingüe. Ha sido un verdadero placer y pues mis más sinceros agradecimientos para todos ustedes y pues obviamente un fuerte abrazo, una sincera felicitación. Cuídense mucho, lo mejor para el 2023. Un fuerte abrazo.
Gracias, Gerardo. También para ti, gracias y estaremos en contacto. Hasta pronto, Gerardo. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más en esta edición de Línea Abierta, en donde estamos haciendo un recuento del 2022.
Sus preguntas y comentarios también son bienvenidos por WhatsApp. Mándenos un mensaje al 559-835-9235. El número en WhatsApp es 559-835-9235.
Continuamos en esta edición de Línea Abierta y ahora, ¿qué le parece si nos vamos hasta Texas, en donde en mayo de este año, pues la ciudad y la comunidad de Uvalde se enlutó luego de esa terrible masacre que arrebató la vida a 19 pequeños y pequeñas y dos maestras, en donde también el gobernador Greg Abbott ha sido noticia por esos ataques al gobierno de Biden constantemente, por sus operativos de mandar migrantes a estados gobernados por demócratas y más recientemente por pedir que investiguen a organizaciones no lucrativas que ayudan a inmigrantes, a organizaciones que están desarrollando, no de ahora, sino de siempre, una gran labor humanitaria. Para este balance me acompaña desde Houston, Texas, Mariana Pineda, nuestra colaboradora y reportera, a quien le damos la más cordial bienvenida. Mariana, gracias por acompañarnos. Mariana.
Mira, ¿sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan?
Ahora te escucho, Mariana, sí.
Perfecto. Bueno, un abrazo grande desde Texas hasta California. Quiero comentar acerca de cuatro temas destacables en este estado durante 2022, pero permíteme iniciar por Uvalde. Como bien lo mencionas, hasta el momento ha sido el tiroteo más mortífero en una escuela pública del estado. Como bien lo mencionaste, 19 niños y dos adultos murieron en dicho tiroteo en la escuela primaria Robb en el condado Uvalde el 24 de mayo a manos de un joven de 18 años y que no tenía experiencia con armas de fuego. No obstante, nadie pudo evitar que el responsable de la masacre llevara a cabo el tiroteo escolar, en parte según un reporte por parte de la Cámara de Representantes de Texas, debido a fallas sistemáticas y una toma de malas decisiones por parte de casi todos los involucrados que estaban en la posición de poder. Estamos hablando de un total de 376 agentes del orden que acudieron a la escuela. Lo vimos como en un video se desplegaban en la escuela en una escena caótica y no coordinada que duró más de una hora. El grupo, pues bien, carecía de liderazgo claro, comunicaciones básicas, así como urgencia para frenar al joven de 18 años, señaló el informe. Estamos hablando de 149 oficiales que pertenecían a la patrulla fronteriza, 91 pertenecían a la policía estatal, cuya responsabilidad incluso incluía responder a ataques masivos en lugares públicos. Había 25 policías de Uvalde y 16 alguaciles. No obstante, el distrito escolar se había desviado del cumplimiento estricto de su plan de seguridad, además de una respuesta policial que no tuvo en cuenta su propio entrenamiento de tiradores activos. Después del tiroteo de Uvalde, los senadores de Texas recomendaron un mejor acceso a la atención de salud mental y seguridad escolar. El comité instó a los legisladores a prestar especial atención a las zonas rurales, pero, y aquí viene el pero, su única propuesta sobre armas no habría hecho una diferencia en el tiroteo de la primaria Robb. Y esto me lleva a abordar el tema del control de armas. En Texas, lamentablemente, se han tenido 8 tiroteos masivos en los últimos 13 años, mientras que los legisladores, como lo vimos con Uvalde, han aflojado constantemente las restricciones sobre el porte de armas de fuego. Las encuestas en el estado muestran que los texanos se encuentran divididos sobre el tema del control de armas entre un 40% y 50%, señalando que sí quieren leyes sobre armas más estrictas. Pero, como hemos visto, la gran mayoría de las leyes aprobadas en los últimos 13 años, Shelley, por la legislatura estatal, está controlada por los republicanos y se han expandido donde se permiten armas de fuego que pueden tener en las escuelas y derechos a portar un arma abiertamente. Por eso vemos cómo esos festivales de venta de armas, un niño de 12, 14 años puede acudir a comprar un rifle que se utilizó como el joven de 18 años en la masacre de Uvalde, por la módica cantidad lo puede adquirir de menos de $200. Por mencionar algunos de los 8 tiroteos que se han desarrollado en estos últimos 13 años, está el tiroteo del 2020 en Walmart en El Paso, Texas, el tiroteo de la preparatoria Santa Fe en 2018, ese mismo año, el tiroteo en la iglesia Sutherland Springs. Y bueno, encuesta tras encuesta ha mostrado que el tema era una de las principales prioridades para los votantes en Texas, pero tristemente, a menos de 2 semanas del día de las elecciones, el control de armas ya no era un factor de motivación para muchos votantes. Una encuesta estatal mostró que las 3 principales temas fueron inmigración, la economía estatal y el aborto. La violencia armada ocupó el cuarto lugar con un 9% de los votos. Y hablando precisamente del aborto, en Texas es el estado que más restringe los abortos y ahora cuenta con 3 prohibiciones significativas. Pues realizarse un aborto en Texas ahora es un delito que se castiga hasta con cadena perpetua después de que la ley de activación del estado, sí, así es, y aparte con una multa de $100,000. Y bueno, esto solamente tiene excepciones limitadas para salvar la vida de una paciente embarazada que después de que esta ley entrara en vigencia el 25 de agosto. La ley se activó cuando la Corte Suprema de Estados Unidos emitió su sentencia en Dobbs versus Jackson y el caso que anuló pues Roe versus Wade y permitió que los estados establecieran sus propias leyes sobre el aborto, por lo cual las clínicas de aborto en Texas pues ya habían dejado de realizar los procedimientos de aborto por temor a ser procesados bajo las leyes estatales. Pero mientras los republicanos, quienes son pro vida, ¿verdad?, luchan por estas vidas que aún no nacen, pues no lo hacen tanto por las que ya están caminando, las vidas que ya están, por ejemplo, en la frontera del Paso, Texas, y en Ciudad Juárez, México. Vemos cómo migrantes duermen en las calles después de que miles cruzaran la frontera durante el fin de semana del 11 y 12 de diciembre. Estamos hablando que cerca de 1,000 migrantes cruzaron lo que se le llama o se le conoce como el Río Bravo, el Río Grande, las caravanas de las personas procedentes principalmente de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela y Haití. Esto según lo ha declarado los trabajadores humanitarios y algunos periodistas que se encuentran presentes en esa zona. Bueno, sabemos que quiere el gobernador por Texas, Greg Abbott, que se instituya el título 42, que fue implementado precisamente bajo el gobierno trumpista, que permite que las autoridades federales pues se lleve a cabo con otros países como México, ¿no? El título 42 no se aplica a la mayoría de la actual oleada de migrantes porque sus países de origen no tienen acuerdos con el gobierno estadounidense para aceptar a migrantes repatriados. Por lo cual, en una desesperación, lo que hizo Abbott fue enviar a cientos de efectivos de la Guardia Nacional de Texas a patrullar las orillas del Río Grande o el Río Bravo en El Paso, utilizando barricadas de alambre de púas, vehículos blindados para bloquear físicamente a los migrantes que intentaran cruzar. Y bueno, pues en realidad el fin del título 42, Chelis, es un frenesí antimigración en la base fascista de lo que es el Partido Republicano. Y esto es lo que ha sucedido más destacado en el estado de Texas, Chelis.
Esto es pues lamentable y tenemos que haberlo recordado, lo que sucedió en Uvalde, ese tibio control de armas del cual nos habla Mariana, y pues supuesto el asunto del tema del aborto en Texas, que es algo de lo cual hemos venido hablando todo a lo largo del 2022, y esos operativos anti-inmigrantes. A mí me gustaría que me dejes hacer una pausa rapidísima, Mariana, y regresemos para hablar más sobre esto, que es Texas, un estado que ha militarizado varios metros en la frontera de Ciudad Juárez, El Paso, y también me gustaría que nos comentes después de la pausa, pues esto de declarar estado de emergencia por parte del alcalde de El Paso, Oscar Lisser. Déjame hacer la pausa rapidísima de la media hora y regresamos con más en esta edición de Línea Abierta, en donde escucha usted un recuento del 2022. Continuamos en nuestra edición de Línea Abierta, haciendo el recuento del 2022, y desde Houston, Texas, nos acompaña Mariana Pineda, nuestra colaboradora y reportera, haciendo este balance de lo ocurrido en ese estado. Mariana, te decía si puedes comentar también sobre lo que ha ocurrido. Pues ya para finalizar este 2022, escuchamos este estado de emergencia por parte del alcalde de El Paso. También dicen ellos que como para darles tiempo a ver cómo manejan los recursos a la hora de recibir a tantos migrantes. Y lo último que escuchamos, Mariana, también este ataque o esta petición por parte del gobernador Abbott a que investiguen a las organizaciones que pues han venido haciendo un trabajo impresionante humanitario para recibir a inmigrantes, y nos decían invitados en ediciones recientes, Mariana, cómo esto de alguna u otra manera sí ha logrado intimidar a algunas organizaciones que no saben qué hacer ante esta petición de investigación, Mariana.
Sí, sin duda, Chelis, mira, pues esto es un reflejo en apoyo al gobierno trumpista. Sabemos que Texas es un estado sumamente republicano y es también como un ataque contra la administración actual de Biden, ¿verdad? Sabemos que entre el viernes y el domingo los agentes de la patrulla fronteriza liberaron un promedio de 328 migrantes por día, se custodia albergues locales en las instalaciones del condado del Paso, en las calles. Esto es decir que un promedio de 150 migrantes por día. Chelis, obviamente esto es para dar, es como un símbolo del gobernador Abbott de decir, miren, eligieron a quien ustedes querían, mientras yo les prometí que iba a cuidar la frontera, está desplegando a lo que es la Guardia Nacional, va totalmente en contra de lo que está declarando el gobierno Biden. Y lo vimos también reflejado con cómo la victoria de Abbott, con que se llevó el condado de Uvalde después de que fuera fuertemente criticado por cómo él actuó cuando sucedió la masacre y cómo reaccionó. No obstante, Uvalde votó por Greg Abbott. Así que esto, como lo vuelvo a repetir, es un frenesí antimigración en la base, en la base fascista del Partido Republicano.
Pues sí, sin duda seguiremos viendo qué es lo que ocurre en los días venideros, cómo terminamos el 2022, ya escasas horas de hacerlo. Mariana Pineda, te agradecemos mucho por haber estado con nosotros, colaboradora y reportera desde Houston, Texas. ¿Algo más que quieras agregar, Mariana? Te mandamos un fuerte abrazo, te agradecemos por haber estado con nosotros este 2022 y por supuesto que el 2023 te escuchemos más a menudo, Mariana. Adelante.
Pues un fuerte abrazo para ustedes también, Chelis, que nuestra gente continúe apoyando a Radio Bilingüe. Sabemos que yo puedo testificar que hacemos reportajes que comúnmente no lo vemos en lo que son las demás casas de comunicación. Nosotros hacemos lo que es el periodismo comunitario activo, traemos historias de nuestra comunidad, historias que no se reflejan o no las vemos diariamente en otras casas de comunicación. Apoyemos a Radio Bilingüe, apoyemos lo que es el periodismo activo de la comunidad. Un fuerte abrazo, felicidades, feliz año nuevo y gracias por contarme entre su familia a mi casa Radio Bilingüe, que la estimo muchísimo, así como a todos mis compañeros, Chuya, Rubén, mi maestro, Samuel, a ti, a María, a José, Morán, a Marcos, bueno, en fin, a todo un equipo, que se me fueron algunos nombres, pero ustedes saben quiénes son, los quiero mucho, un fuerte abrazo desde Texas, así tan grande como es el estado, ese abrazo para ustedes y feliz año.
Feliz año también para ti, Mariana. Gracias, que la sigas pasando bien. Gracias a Mariana Pineda. Bueno, ahora nos vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero, nuestro productor de edición semanaria, Rubén Tapia, que se une desde Los Ángeles, California, para que nos haga el recuento en el terreno de la salud. Por supuesto, el COVID entra aquí. Este virus que, como decía, no nos deja de amenazar. Ya tenemos vacunas, refuerzos, tratamientos gratuitos y las autoridades de salud nos siguen diciendo y advirtiendo, recomendando que tengamos cuidado, que seamos conscientes del virus, del riesgo que significa para algunas personas mayores con ciertas condiciones médicas. Así que, pues para escuchar este recuento del 2022 sobre salud, Rubén, te doy la bienvenida. Rubén, ¿me escuchas?
Sí. Ah, bueno. Gracias. Hola, Chelis. Hola, Chelis. Un saludo a la audiencia.
Pues sí, haznos pues, este recuento, Rubén, del 2022 sobre la salud.
Sí, pues mira, más que un recuento global, voy a hacer énfasis realmente en lo que estamos viviendo en este momento, que estamos cerrando el año con un aumento de enfermedades respiratorias, la llamada tripledemia, que es la gripe, el COVID y el virus respiratorio sincitial, RSV por sus siglas en inglés, porque los más afectados, Chelis, amigos, amigas, son los adultos mayores, ya se le está llamando que estamos ante la ola senior. Según datos, para que se den una idea, para los Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades del país, CDC por sus siglas en inglés, solo el 13% de todos los casos registrados en el país se han dado en personas mayores de 65 años, solamente el 13%. Sin embargo, son la mitad de los hospitalizados y tres cuartas partes de los fallecidos. Todos ellos son mayores de 65 años. Entonces, sabemos y se ha reportado que las tendencias del COVID-19 en todo el país están aumentando. Este incremento parece ser relativamente leve, hay que ponerlo en perspectiva. Las hospitalizaciones están aumentando en la mayoría de los estados, aunque la tasa global sigue siendo solamente una fracción de lo que vivimos en otros el año pasado, antepasado, ¿no? Pero, como digo, la situación es preocupante en el caso de los adultos mayores. Según el doctor Eric Topol, médico y profesor de medicina molecular del Scripps Research, él es el que ha bautizado este aumento que tenemos en este momento como la ola senior, según reportó en CNN. Nuestros expertos lo han dicho cuando estaba la pandemia, cuando empezaron las vacunaciones, y recordará, Chelis, que cuando empezaba las vacunaciones particularmente, iban a crecer, que se iba a desarrollar un muro de impunidad que construido contra esta familia Omicron, entre vacunas, infecciones previas y combinaciones de las mismas, que parece mantener hasta ahora a los más jóvenes más o menos en estado no grave, bastante bueno, ¿no? Pero las personas de edad avanzada son las que lo están resintiendo. Entonces, porque las nuevas variantes están evadiendo con más facilidad la impunidad y hay una utilización relativamente baja de tratamientos del Paxlovid. Que puede haber un aumento en el alza.
Rubén, se te está cortando un poco, Rubén. Perdón, no sé si es tu conexión o la mía. Dejé de escucharte cuando hablabas del Paxlovid. Ahí no sé si pasó algo con nuestra conexión. Bueno, parece que tuvimos una pequeña desconexión con Rubén. Vamos a intentar llamarle nuevamente para que nos siga haciendo este recuento de lo que ha sucedido con el COVID. Nos estaba llegando al asunto del Paxlovid, del cual hemos hablado con algunos expertos profesionales de salud aquí en estos programas de nuestras ediciones de Línea Abierta, que hemos dedicado mucho para que usted esté bien informado sobre lo que son los tratamientos que están disponibles y tratar de entender por qué es que nuestra comunidad, que si llega a necesitarlos, si llega a contagiarse, ¿por qué no los está buscando estos tratamientos que, repito, son completamente gratuitos, están ahí al alcance de usted? Lo mismo que las vacunas, que son las vacunas ya de refuerzo, pues al inicio hubo mucha desinformación que se estaba expandiendo por las redes sociales, por algunos medios de comunicación también, y por eso es que nosotras y nosotros en Radio Bilingüe nos dimos a esa tarea de tratar de traerles voces de profesionales que con toda la autoridad médica profesional pudieran explicarnos no solamente el virus y sus variantes, sino en qué consisten los tratamientos, por qué debemos confiar en estas vacunas y en estas maneras como son los tratamientos que están disponibles. Adelante, Rubén, te decía que te dejé de escuchar cuando comenzabas a hablar del Paxlovid. Adelante, Rubén.
Sí, pues te decía que parece que precisamente estas variantes nuevas del COVID están evadiendo con más facilidad la inmunidad y no hay una utilización muy alta de estos tratamientos, que esto puede, como el Paxlovid, que puede haber influido en el aumento en las tasas de hospitalización entre los adultos de la tercera edad, según este doctor Eric Topol. Pero él dice, y es importante que por favor, amigos, amigas que nos escuchan de en todo el país, lo anoten. Él dice que el principal culpable es la deficiencia de refuerzos, que muy poca gente, y yo me voy a incluir entre esos, Chelis, nos hemos puesto la vacuna de refuerzo. A mí me dio también el COVID por segunda vez, aunque me dio como una gripa más o menos regular, pero también porque no tenía la vacuna de refuerzo. Él dice y asegura que este es parte del problema. Entonces enfatiza que estas vacunas ayudan y los refuerzos están funcionando. Y según los datos también oficiales del gobierno federal, solo una tercera parte de la población mayor de 65 años se ha puesto la vacuna de refuerzo actualizada, que es una cifra que preocupa mucho a los expertos en salud pública. Y según una reciente encuesta del Kaiser Family Foundation, se reveló que el 60% de las personas mayores estaban preocupadas, ¿no?, porque aumentaran los casos y las hospitalizaciones en este invierno, ¿no? Pero también una parte también alta no afirmaba que tenía previsto vacunarse a corto plazo. Incluso, según esta encuesta de Kaiser Health Foundation, una cuarta parte de los mayores afirman que no tienen previsto vacunarse o que solo lo harán si se les requiere. Entonces aquí se hace un llamado a las familias, especialmente a que pues que consigan las vacunas o que también pues los protejan para que no los expongan ante el virus, ¿no? Porque como decimos dijimos al principio, entre los jóvenes, las personas fuertes todavía no se han dado casos muy graves, pero los adultos mayores son las que lo están resintiendo. Entonces, así en estas fiestas familiares, los amigos, la comunidad en general, son quienes suelen contagiar a las personas mayores, que son los que pueden obtener las consecuencias más graves, y más todavía si tienen enfermedades preexistentes, Chelis.
Así es, Rubén. Y bueno, tú mencionas que eres una de esas personas que ya hay mucha gente, Rubén, que se contagiaron y entonces se confiaron en que ya no necesitaban el refuerzo o ya no lo necesitan porque pues dicen ya tengo la inmunidad natural, ya tengo las primeras vacunas, así que ya para qué. Bueno, esa es una pregunta recurrente que hemos realizado a nuestros invitados en programas anteriores, que nos dicen pues sí y no. O sea, sí tienen la inmunidad natural, ya tienen aparte las vacunas, pero no está de más ponerse el refuerzo. Acuérdese, sobre todo aquí, Rubén, siempre nos contestan nuestros invitados médicos, que acuérdense del COVID prolongado. Si de ustedes ya se confió y dice ya tengo mi vacuna y pues ya me contagié una, dos o tres veces, nada más acuérdese que el COVID prolongado realmente está dando muchos problemas, muchos dolores de cabeza literalmente a las personas que lo están sufriendo. Vamos a seguir conversando con Rubén Tapia, que nos acompaña desde Los Ángeles, nuestro colaborador, nuestro reportero, nuestro director de la edición semanaria. Pero déjame hacer la pausa rapidísima, Rubén, y regresamos con más.
Sus preguntas y comentarios también son bienvenidos por WhatsApp. Mándenos su mensaje al 559-835-9235. El número en WhatsApp es 559-835-9235.
Continuamos aquí en esta edición de Línea Abierta haciendo este recuento de salud. Rubén, así que pues no sé si hay otro tema más sobre salud que quieras agregar, hay muchas cosas, Rubén, se nos acaba el tiempo, pero aparte de la salud, si nos da tiempo al final me gustaría que nos cuentes también sobre otros temas que hicieron noticias ahí en tu tierra, en Los Ángeles, sobre pues ese escándalo de los dichos racistas de tres políticos latinos, o por ejemplo también la primera alcaldesa de Los Ángeles que inicia su gobierno y que además lo inició declarando esa crisis de la gente sin casa, que es algo que pues lamentablemente está golpeando a muchos lugares en California, Rubén. Pero si hay que cerrar con algo más el tema de salud, adelante.
Sí, mira, yo quisiera dos cosas rápidamente mencionarle a todos ustedes, amigos, amigas que nos escuchan, ya que estamos a dos días de que es la celebración mayor del fin del año. Estaba consultando rápidamente, ya que nos escuchan en todo el país, las recomendaciones del CDC para las vacunas en contra el COVID-19 o las dosis de refuerzo. Uh-huh. Usted puede encontrar centros cercanos de vacunación a su hogar contra el COVID-19, vacunas contra el COVID, si visita el sitio vacunas.gov. Vacunas.gov. Es muy fácil. Usted cuando va a ese sitio, pone su código postal, inmediatamente hace clic y le da una serie de lugares cercanos para que le puedan usted dar la vacuna o vaya usted para que le apliquen la vacuna. También hay un número 1-800, es el 232-0233. Repito, 1-800-232-0233. Y también los centros, los CDCs, dicen que también hay otras formas de cómo buscar proveedores de vacunas cercanos a usted. Obviamente su médico, si tiene esa aseguranza, o un médico, a la farmacia o a un centro de salud comunitario. O también visite las páginas web del Departamento de Salud de cada estado. Cada estado tiene un Departamento de Salud. Y también los condados, en muchos condados. Entonces es importante que ustedes, especialmente me estoy refiriendo a las personas mayores que si nos están escuchando, que no lo hagan a la desidia, que por favor se protejan si pueden Y también pueden en los sitios web de su farmacia local para ver si ofrecen citas de vacunación, que es mi caso, Chelis. Yo, ¿sí? Yo tengo Kaiser, entonces yo mi aseguranza fue y les dije, no, pues ya me contagié y ya me programaron una vacuna, pero eso lo puede hacer usted. Hay que buscar ayuda. Y ahora también hay personas que no pueden salir de su casa por diferentes razones. Entonces le dicen que en el Departamento de Salud estatal o local puede solicitar información de cómo le pudieran acceder a la vacuna en su lugar. También bien. Puede llamar al 211 para comunicarse con los servicios esenciales. O también, que es también muy importante, contacte a grupos que asisten a las personas que no pueden salir de sus casas y que prestan servicios de salud domiciliaria. Hay una organización nacional que se llama Aging Network, o sea, como la red para las personas que ya están envejeciendo, y tiene un número 1-800-677-1116, o también busque en sus servicios de código postal localizador de cuidados para ancianos o para líneas de acceso de información sobre discapacitados, Chelis.
Muy bien, pues muchas gracias, Rubén, por este recuento también que nos haces y por esos datos finales donde nos invitas a que podamos llamar para tener más información, más precisión sobre esos temas que nos has abordado en este recuento del 2022 en el terreno de la salud. Rubén Tapia, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por haber estado aquí en Línea Abierta.
Un fuerte abrazo y feliz año a toda nuestra audiencia.
Así es. Gracias, Rubén. Hasta pronto. Seguimos en los últimos minutos. Nos quedan ya un suspiro de minutos y le doy la bienvenida a nuestro colaborador, amigo de Radio Bilingüe, José López Zamorano, para que nos haga también este recuento de lo que se ha firmado, lo que se ha aprobado, el acta de reducción inflacionaria, lo que significa para las y los latinos y cómo también pues se vivió una gran decepción entre dreamers, soñadores, trabajadores del campo también, que vieron que el proyecto de ley de gastos federales pues les dejó fuera, pero lo que sí incluye son unos cuantos miles de millones en ayuda humanitaria para Ucrania. Para hacer este recuento y escucharle, le doy la bienvenida a José López Zamorano. Bienvenido a Línea Abierta, José, ¿qué tal?
¿Qué tal, Celis? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, si te parece, empezamos por lo más reciente.
Como por favor, adelante.
Muy bien. Tristemente, nuevamente, tanto dreamers como tepecianos, como trabajadores agrícolas, se quedaron con las manos vacías. A pesar de los intentos de último momento por revivir el Dream Act, eso no fue posible. También se quedó en el intento este esfuerzo bipartidista de la senadora ahora independiente Kyrsten Sinema y el senador de Carolina del Norte, Tom Tillis, para aprobar un proyecto de ley que hubiera dado cierto alivio migratorio hasta 2 millones de indocumentados a cambio de más dinero para la patrulla fronteriza y algunas medidas de control fronterizo, incluida la extensión durante un año del polémico título 42, que como sabemos también fue una de las noticias últimas del año, fue extendido por el momento por la Corte Suprema de los Estados Unidos, lo cual quiere decir que lamentablemente miles y miles de inmigrantes continuarán siendo rechazados de presentar sus casos de reclamos de asilo en los Estados Unidos simplemente porque persiste la pandemia, la emergencia de salud pública por el COVID aquí en los Estados Unidos. La buena noticia aparentemente es que la administración del presidente Biden tiene planes de relanzar el tema de migración a principios del próximo año y sabemos por supuesto que los Dreamers van a seguir en pie de lucha, especialmente porque saben que tienen una demanda que es merecida, siguen siendo importantísimos, esenciales para la economía de Estados Unidos y especialmente lo han demostrado a lo largo de estos 3 años de pandemia. No sabemos todavía cómo puede ocurrir, pero lo que es verdad es que el 2023 sería el único año que potencialmente podría haber algún alivio porque viene 2024, año de elecciones, un ambiente polarizado, va a haber una nueva mayoría republicana en la Cámara de Representantes, por lo cual el apetito para aprobar algún tipo de alivio migratorio se luce complicado, vamos, con nubarrones en el horizonte. Por otra parte, como bien dijiste, la aprobación del acta de reducción inflacionaria fue sumamente importante. Su nombre es un poquito engañoso, porque una de las principales medidas que tiene esta iniciativa de ley y esta ley ahora fue esa inversión sin precedentes, histórica, para el combate al cambio climático. Estamos hablando de que por primera vez Estados Unidos está pavimentando el camino a lo que sería una auténtica economía verde. Va a incluir una modernización de muchos elementos de la infraestructura de energía, va a incluir la renovación, por ejemplo, de la flota vehicular de las escuelas para que sean autobuses verdes, va a incluir también algunas medidas para reducir el consumo de combustibles fósiles, nuevos estándares de rendimiento de los automóviles, aunque todavía no cumple todas las peticiones que habían hecho los grupos ecologistas. Creo que esta acta de reducción inflacionaria, que como hemos visto, no ha hecho mucho por reducir la inflación, que va a ser de 8.2% en 2022, sin embargo, va a atacar a otros aspectos muy, muy importantes que tienen que ver con el cambio climático, también con la creación de millones de empleos verdes, lo cual obviamente puede repercutir positivamente para nuestra comunidad, que sabemos pues también está siendo afectada por el tema del desempleo. Así que ha sido un año de altibajos, un año agridulce, con colores mixtos. Lamentablemente para nuestra comunidad de inmigrantes sigue la espera. Déjame platicarte, Chevis, que aquí estoy hablando desde México y conocí el caso de una Dreamer mexicana que compartimos con el programa del Noticiero Semanal, que me llamó mucho la atención. Esta chica había estado 22 años sin ver a sus padres después de haber salido de México y llegado indocumentada a los Estados Unidos, y solo fue posible que lograra regresar a México esta Navidad, en vísperas de Navidad, el día antes de Navidad Nochebuena, porque se casó con un ciudadano de Estados Unidos y pudo tramitar su green card, ¿no? Y conversando con ella te das cuenta el drama que representó para esta chica de nombre Ruby, no haber podido ver a sus padres, a sus hermanos, a sus sobrinos, etcétera, y un poco la tristeza, ¿no?, que ella expresa de por qué razón es injusto que el Congreso de Estados Unidos y la clase política de Estados Unidos no se pongan de acuerdo para entender que estos números de indocumentados que vemos en las estadísticas son en realidad historias humanas muy crueles, muy trágicas, y que estar separados de sus familias, por supuesto, es algo muy duro para ellos, y que obviamente se merecen esta iniciativa de reforma migratoria que esperemos pase más pronto que temprano. Esos son algunos de los elementos que vemos por aquí en este año que termina, Chely.
Sin duda alguna, y gracias por contarnos esta historia que, bueno, pone ahí el ejemplo de cuando estamos hablando de las reformas migratorias, las políticas que existen, es estar hablando de historias como la que nos acabas de compartir, lo que tienen que sufrir, lo que tienen que pasar. Te agradecemos mucho por este breve recuento, José López Zamorano, nuestro colega colaborador, quien siempre se une desde la capital de la nación con sus comentarios y análisis políticos. Hoy lo hace desde México. Muchas gracias, José. Un fuerte abrazo. Feliz 2023.
Gracias, Chelis. Un fuerte abrazo a todo el auditorio. Feliz año nuevo. Que ojalá traiga mucha prosperidad y salud para todos.
Así que así sea. Gracias, José. Un abrazo para ti y un abrazo también para ustedes que nos acompañan día con día en Línea Abierta. Yo soy Chelis López. Que la pase muy bien. Felicidades. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.